La información que te abre al conocimiento y los servicios que tú necesitas en Enfoque a la Comunidad, orientado al desarrollo de la comunidad hispana, aquí en WWGB Radio Poder 1030 AM. El poder que transforma. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos. En esta oportunidad para Enfoque a la Comunidad hemos invitado a René Nájera. Él es epidemiólogo a cargo de la Vigilancia Epidemiológica de Influenza del Estado de Maryland. Y nosotros rápidamente ya le vamos a dar la bienvenida a René Nájera. René, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por asistir, por participar de esta entrevista. Queremos hablar en esta ocasión sobre lo que nos espera, que es la temporada de la gripe. Pero antes, infórmenos, por favor, qué es lo que está realizando este equipo de vigilancia epidemiológica de influenza en el estado de Maryland.
Muchas gracias por su invitación. En el estado de Maryland tenemos varios sistemas para vigilar la actividad de influenza o de la gripe. Tenemos vigilancia epidemiológica por medio de médicos que en sus oficinas reciben a personas con síntomas de influenza. Y ellos nos reportan semana tras semana cuántas personas visitaron sus oficinas con esos síntomas. También tenemos una red de laboratorios localizados en hospitales y en clínicas, los cuales nos reportan cuántos análisis hicieron en los laboratorios de influenza y los resultados de estos. También tenemos el laboratorio central del estado de Maryland, que está aquí localizado en Baltimore, y ellos hacen estudios de laboratorio más avanzados que nos dicen no solo si la persona tenía influenza, pero qué tipo de influenza era esta. Y también tenemos vigilancia en los hospitales, en los cuales nos reportan cuántas personas fueron admitidas a los hospitales por síntomas de influenza o por influenza descubierta por algún análisis de laboratorio. También tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica basado en la población, porque los sistemas que le he descrito, si se fija, tiene mucho que ver con las personas yendo a ver a sus médicos. Uh-huh. Tenemos otro sistema que le llamamos el MRITS, MRITS, por sus siglas en inglés, el cual las personas pueden ir al internet y decirnos por medio del internet si tuvieron síntomas de influenza en su hogar. Uh-huh. No solo estas personas, pero también personas que viven con ellos. Y ese sistema está diseñado para detectar la influenza o cualquier mal respiratorio en personas que no van al médico y nos reportan por medio del internet. Uh-huh. Y todos estos sistemas, semana tras semana, pues los observamos y vigilamos que no haya alguna aberración y de caso de notar algo importante, pues actuamos sobre ello.
René Nájera, y en lo que respecta a estos sistemas y ya con el cambio de clima y el frío que ya lo estamos sintiendo, ¿ha habido ya algún cambio notorio? ¿Tal vez se han reportado ya algunos problemas con relación a los casos de gripe en el estado de Maryland?
Sí, ya empezamos a detectar varios casos de gripe. Aquí en el laboratorio central ya detectamos 3 casos. En los laboratorios de hospitales y de clínicas ya llevamos 11 casos detectados. Hay que anotar que estos casos son solo una proporción de los casos verdaderos, porque muchas personas que se infectan no se enferman tanto como para ir al médico y no los detectamos. Pero sí, ya llevamos varios casos y varias hospitalizaciones también.
Y en este tema de estos casos reportados, ¿qué tipo de gripe es las que se han podido verificar?
Pues hemos verificado los tres especies de influenza que hay. Hay el tipo H1N1 que causó la pandemia del 2009, que todos conocemos. También tenemos otro tipo que se llama el H3N2. Ese también lo detectamos, ese es otro tipo de influenza tipo A. Y también detectamos la influenza tipo B. Así es que hemos detectado los tres especies de virus que hay.
Son, en todo caso, esos procesos son bastante fuertes y nos puedes tal vez detallar sobre los síntomas.
Los síntomas de la influenza son dolor de cabeza, dolor de garganta, también una fiebre. La fiebre es lo que clasifica más como el síntoma de la gripe que un resfriado común. Uh-huh. Un resfriado común es más ligero, la persona sí se siente mal, ¿verdad?, pero se recupera. La gripe o la influenza causa una fiebre elevada, más de 101 grados Fahrenheit, viene siendo casi 39 grados centígrados. la persona se siente muy mal, dolor de músculos, se siente que no se puede ni levantar por las mañanas, ¿verdad? Y es una enfermedad muy seria en las personas que ya tienen de por sí algún otro mal, como el asma. Uh-huh. Todos conocemos a alguien que tiene asma, y si una persona con asma contrae la influenza, pues se puede agravar, se puede convertir en una pulmonía, y esto lleva a las hospitalizaciones.
Ahora, cuando uno ya detecta que tiene esos síntomas, por ejemplo, fiebre alta, el dolor muscular, el dolor a la garganta, a la cabeza, y se siente demasiado mal, ¿es necesario ir al médico? ¿Es necesario la hospitalización? ¿Qué es lo que uno debe hacer en todo caso?
Lo primero que hay que hacer es consultar con su médico, consultar con el médico de cabecera o consultar con algún médico en una clínica. Hay varias clínicas de tratamientos urgentes que con los que uno puede consultar. Ya el médico o la persona indicada puede decir si se requiere de más de medicamentos o si requiere de hospitalización. En cuanto a salud pública, que es lo que nos enfocamos aquí, el cortar la transmisión del virus, ¿verdad? Recomendamos que una persona que se sienta enferma con síntomas de la gripe o síntomas respiratorios en general no vayan al trabajo, no vayan a la escuela para que no distribuyan el virus en la comunidad.
Muy bien. Y en lo que respecta a esto de salud pública, que es lo que nos detalla, ¿tiene algún programa sobre vacunación para esta temporada? ¿El estado de Maryland está trabajando en esto?
Sí, el estado de Maryland en general y los condados en particular tienen sus programas de vacunación. Muchos de los condados ofrecen vacunas gratis. También hay vacunas a nivel en las clínicas privadas, donde se ofrecen las vacunas por, no sé, entre $20-$30 la vacuna. Hay suficiente vacuna en todo el estado, no nos falta. Todas las personas mayores de 6 meses de edad, o sea, casi todos nosotros debemos, se recomienda que nos vacunemos, sobre todo para proteger a esos chiquitos menores de 6 meses de edad que no se pueden vacunar para nosotros estar inmunizados. Pero sí, si consultan con el Departamento de Salud del condado donde se encuentran, o también si van a nuestra página web, pueden ver ahí las diferentes clínicas de inmunización que tenemos.
Sí, más adelante le vamos a preguntar la dirección sobre esta página web o algún teléfono también para poder informarnos más y la población así pueda hacer ya sus preguntas concretas. Esto quiere decir que en el estado de Maryland, una persona de una u otra manera puede acceder a la vacuna. Hay las vacunas disponibles y sobre todo si es que no tiene las economías necesarias, puede acceder de manera gratuita.
Sí, por medio del condado. Hay múltiples programas que se manejan a nivel estatal y a nivel local para proveer vacunas a bajo costo o sin costo a las personas que no puedan pagar.
Muy bien. Por aquí tenemos una pregunta un tanto específica de uno de nuestros radioyentes. Si usted tal vez nos podría dar la respuesta. En el caso de que un niño tenga asma, ¿es recomendable que se le ponga tal vez la vacuna antigripal, esa vacuna que se hace a través de la nariz?
Eso es algo que se debe discutir con el médico, porque la vacuna que se pone a través de la nariz está vivo el virus. Entonces está vivo pero debilitado para que pueda dar esa inmunidad sin causar la infección. Pero sí hay algunas indicaciones en las que se debe discutir con el médico, porque una persona con asma pues es susceptible a alergias más que una persona sin asma. Entonces es muy recomendable que si usted tiene asma, consulte con su médico antes de recibir esa vacuna. La vacuna dada por inyección muscular, esa sí ha sido comprobada segura para personas con asma.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Entonces, ahí, para nuestros amigos radioyentes cuyos hijos pueden tener asma y están dudando sobre esta vacuna que se da a través de la nariz, en todo caso, preguntar mejor al médico especialista. Muchas gracias, René. Ahora, con relación al tema de la vacuna, ¿quiénes son las personas más susceptibles, en todo caso, de contraer la gripe y si la contraen, de repente que podía decaer realmente la salud de una persona? Nos hablaste del grupo de los niños. ¿Y quiénes más están tal vez en ese grupo susceptible de poder tener efectos mucho más negativos, ¿no? Cuando contrae la gripe.
Sí, Pues para empezar, todos tenemos la misma posibilidad de ser infectados. No hay una persona que se pueda decir es más susceptible a infectarse que otra. Lo que nos preocupa es que hay personas con enfermedades secundarias o con enfermedades como el cáncer, como el HIV, SIDA, el asma, niños menores de 6 meses de edad que su sistema inmunológico aún no está activado completamente. Las personas mayores de 65 años, que también su sistema inmune está debilitado por su edad avanzada. Entonces esas personas, y también las mujeres embarazadas, muy importante también, las mujeres embarazadas, el sistema inmune no se apaga por total, pero sí se apaga un poco porque está el bebé, está el bebé ahí, no puede el sistema inmune atacarlo. Entonces esas personas, si contraen, si llegan a contraer la influenza, tienen más posibilidades más elevadas de ser, de recaer fuertemente, de convertírseles en una pulmonía o una enfermedad más fuerte y acabar en el hospital, o Dios no lo quiera, morir de la influenza. Entonces esas personas con más énfasis queremos vacunarlas, queremos que se vacunen todos para prevenir precisamente esas complicaciones.
Sí, así es. Hemos visto casos lamentables de mujeres embarazadas en años anteriores, ¿no? Que lamentablemente tuvieron un final como este, ¿no? El fallecer debido a una gripe. Sí. Y sobre este tema, normalmente algunas instituciones hacen algunas proyecciones con relación a lo que nos espera sobre la gripe. ¿Ustedes tienen tal vez alguna proyección para esta temporada? ¿De repente que la gripe va a rebrotar o ya está rebrotando o algo al respecto que nos puedas manifestar?
Sí, pues las proyecciones se hacen observando el pasado y, y si todo va como ha sucedido en los últimos 5 a 10 años, la influenza comienza ya desde hoy, desde noviembre, comienza a incrementarse en la comunidad, se empiezan a ver más casos, como le expliqué anteriormente, se empiezan a ver más hospitalizaciones y esto continúa más o menos hasta febrero o marzo, cuando vemos la mayoría de los casos en febrero o en marzo, y luego comienza a declinar hasta mayo, y a partir de mayo en adelante ya no se ven casos. Claro, la temporada pasada, del año 2009, a causa de la pandemia, fue totalmente algo diferente. Vimos influenza en Maryland durante los meses de verano. Incluso tuvimos que recomendar que se cerraran algunos campamentos de verano donde van los niños, porque había influenza H1N1. Pero esa influenza ya se ha convertido ahora en influenza de temporada, como todas las demás. Entonces, esa es la proyección que tenemos, que más o menos ya empezó, ya se va a ver, y en febrero o marzo, los meses más fríos aquí en Maryland, se van a ver la mayoría de los casos y luego va a comenzar a declinar.
Con relación a estas estadísticas, sobre el año pasado, ¿hubo tal vez alguna consecuencia fatal aquí en el estado de Maryland?
Sí, tuvimos, desgraciadamente, casos reportados y confirmados 45, 45 muertes de personas que por alguna razón u otra el H1N1 les causó muerte. Estas personas estuvieron en todas las edades, los grupos de edad. Hubieron niños, desafortunadamente, hubieron también adultos mayores de edad. Y sí, contrayeron el virus, se sintieron mal y a los 2-3 días se les había convertido en una pulmonía y algunos días después de eso, pues desafortunadamente fallecieron.
Sí, lamentablemente. Y más adelante vamos a preguntarle sobre algunas recomendaciones a tener en cuenta. Pero queremos compartir con ustedes esta información. De repente ustedes ya han sido notificados, pero a través de las noticias ya se sabe de un caso de gripe aviar, ya confirmado en un país asiático, esta gripe que también fue como una epidemia en algunos sectores del Asia. ¿Ustedes tal vez ya tienen conocimiento de esto, en este caso en el estado de Maryland?
Sí, de hecho, todos los epidemiólogos, no nomás en Maryland, pero alrededor del mundo, estamos conectados gracias a la internet.
Qué bueno.
Y subimos de este caso desde hace ya 3 días. Sé que apenas ayer se dio a conocer las noticias, pero supimos de ese caso y todos estamos al tanto, no solo de lo que ocurre en Asia, pero también personas que se presentan aquí con algún virus respiratorio que no se puede identificar. Aquí el laboratorio central hace los análisis necesarios para identificarlo y responder. Como ejemplo, el H1N1 no sabíamos de él por algunas semanas, a pesar de que estaba brotando muy fuerte en México. Y fue hasta que los laboratorios estatales en California y en Texas detectaron que era un virus nuevo, que supimos todos y pues entramos en acción. Lo mismo con este caso en Hong Kong, que se reportó. Si se llega a ver más casos o se empieza a notar que es de hecho un brote, pues vamos a tomar medidas también como hicimos el año pasado, de recomendar que la gente se cuide, que si se enferman acudan al médico inmediatamente y no vayan a la escuela, no vayan a trabajar, y trabajar en encontrar rápidamente la vacuna para poder distribuirla también.
¿Los síntomas entre la gripe H1N1 y la gripe aviar son similares?
Sí, son lo mismo. La única diferencia es que la gripe aviar, porque es absolutamente nueva, es algo que el sistema inmunológico de los seres humanos no lo hemos visto antes, y ataca muy, muy ferozmente. Entonces hay más proporción de muertes a causa de la gripe aviar, que es el H5N1, diferente que el H1, por supuesto. Y sí, por eso causa más muertes.
Y ya hablando de esta especialidad que usted tiene de ser epidemiólogo, ¿qué es lo que causa la gripe? ¿Es un virus realmente?
Sí, es un virus. Hay tres tipos de virus de influenza, tipo A, tipo B y tipo C. El tipo C no se le conoce que cause brotes epidémicos, perdón, causa enfermedades respiratorias similares a un resfrío. Entonces los virus que nos preocupan son el tipo A y el tipo B. De estos, el tipo B no causa epidemias, pero sí causa brotes locales, como por ejemplo en una escuela o en un hotel o en un área de trabajo. Y el tipo A es el que más nos preocupa porque es el que causa pandemias, es una epidemia a nivel mundial. Y este tipo A, hay muchos tipos dentro de ese tipo A, hay muchas especies que les damos el número H y un número, N y otro número. Y eso es lo que los identifica entre uno y el otro. Es como decir el nombre y apellido del tipo
sí.
A.
Y con relación a este tema, en todo caso, H1N1 pertenece a este tipo A.
Sí,
tipo A. ¿Y la gripe aviar?
Es también tipo A.
También tipo A.
H5N1.
Muy bien. Y pareciera que cada vez están descubriendo como diferentes tipos de virus, o es que de repente no conocemos, y claro, ustedes los epidemiólogos y científicos nos dan a conocer los nombres exactos, pero ¿qué es lo que está pasando? Quizás hay alguna mutación de los virus, recién se están, digamos, propagando a través de una nueva mutación, o es que recién se están descubriendo. ¿Qué nos puede explicar al respecto?
Sí, el mejor ejemplo que le puedo dar es como, por ejemplo, si yo tengo un libro, ¿verdad? Y el libro está escrito en inglés o en español, y le doy el libro a otra persona, y esa persona tiene que escribir ese libro a mano, y tiene que hacerlo lo más rápido posible. Entonces van a haber errores, y esos errores es como las mutaciones en los virus. El virus, cuando brinca de una persona a otra, se tiene que multiplicar rápidamente. Y en multiplicarse rápidamente hay varios errores que hay en su genética, que son las mutaciones. Entonces cambia muy poquito de una persona a otra. Pero pues si se imagina, hay más de 6,000 millones de personas en el mundo. Cuando el virus da la vuelta al mundo y ha infectado a muchas personas, pues hay un cambio total en la genética de estos viruses. En cuanto a la transmisión del virus, pues no en la historia del ser humano, ¿verdad? No ha habido tantos viajes como hay hoy. Yo me puedo subir en un avión ahorita aquí en BWI, en el aeropuerto, y estoy en China en 12 horas. Y entonces, pues, con ese ejemplo, si alguien en China se infecta de un virus de influenza que aquí en Estados Unidos no habíamos visto, pues ellos están aquí en 12 horas transmitiéndosela a las personas. Por eso es que tenemos todos estos sistemas de vigilancia y los tenemos encendidos los 365 días al año. Porque pues uno nunca sabe cuando alguien va a viajar de un punto del mundo al otro y va a traer un virus que no es necesariamente nuevo en cuanto a que salió de la nada, pero sí es nuevo en cuanto a cambió su genética por esos pequeños errores, esas pequeñas mutaciones, tanto así que el sistema inmunológico nuestro no lo reconoce.
Sí, es increíble y a la vez fascinante todo lo que nos detallas con relación a esta parte ya científica y profesional que manejas como epidemiólogo. Y nosotros por aquí queremos preguntarte, cuando hablamos de un virus, ¿estamos hablando de una especie animal? No, una especie, ¿cómo es que se le conceptúa? ¿En qué reino está? ¿Animal? ¿Vegetal?
De hecho, muy interesante, muy muy buena pregunta. Los virus no están en su propio reino. Están en su propio reino, no están en el reino animal. Los virus es muy interesante porque están vivos, pero al mismo tiempo no lo están. No es la vida como nosotros conocemos. Nosotros pensamos en algo vivo, es algo que come, crece y se reproduce. El virus solo solo se reproduce, es todo lo que hace, se infecta nuestras células y usa nuestras propias células para reproducirse, pero no necesita respirar, no necesita comer. Entonces por eso es que es muy difícil de destruir, porque los antibióticos que usamos contra las bacterias, que uh-huh. son organismos más avanzados que sí respiran, sí comen y sí crecen y se reproducen. Pues esos antibióticos no funcionan en algo que no tiene que atacar, no podemos atacar su sistema digestivo, por ejemplo, porque no lo tienen. El virus es solo un pedacito de genética, de uh-huh. de ADN cubierto con proteínas. Es todo lo que es muy simple, pero al mismo tiempo esos mecanismos que tiene para reproducirse, pues causa la destrucción de las células, y es esa destrucción de las células combinado con nuestra reacción inmune contra el virus, pues es lo que nos causa esos síntomas que sentimos tan terribles.
Sí, muy interesante, y gracias por la explicación. Y con relación a este tema también de los virus, cuando uno se contagia con la gripe, ¿por qué casi es común que uno luego pueda decaer en una infección? Y ahí ya estamos hablando de bacterias.
Sí, porque cuando uno se infecta con el virus, el sistema inmune ataca ese virus muy, muy fuertemente. Uh-huh. Tratamos de prevenir que ese virus se vaya a otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el virus de la influenza infecta la nariz y la garganta. Entonces comenzamos a reaccionar en contra de ese virus para que no infecte los pulmones, y si llega a estar en los pulmones, para que no infecte el resto del cuerpo. Y al hacer eso, pues hay un tipo de distracción. Por uh-huh. ejemplo, se distrae el sistema inmune y no se percibe de otras infecciones que lleguen. Y también al mismo tiempo el daño a nivel celular de los tejidos, como el de la garganta y de los pulmones que causa la influenza, pues nos deja susceptibles a que las bacterias entren y causen su propia infección.
Daños como...
Sí, por uh-huh. eso por eso hay los casos de la complicación de la influenza, que uno se infecta con la influenza, el sistema inmune lo ataca, se distrae, esa misma reacción destruye los tejidos de los pulmones y luego entran las bacterias y causan la pulmonía.
Mm, muy interesante. ¿Y cuáles son los medicamentos que se tienen para estos tipos de gripes más comunes que quizás ya se han dado y se esperan que se den en esta temporada?
Sí, hay unos medicamentos que los llamamos antivirales. Uh-huh. Como tenemos antibióticos para las bacterias y antivirales para los virus. Estos antivirales no matan al virus en sí. Lo único que hacen es que previenen que el virus salte de una célula a la otra en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, al prevenirle su reproducción, pues el cuerpo lo tiene tiempo para reaccionar y para matar al virus. Hay algunas medicamentos ya en el que existen en las farmacias que se dan por receta, pero lo que estamos tratando en salud pública, lo que estamos tratando de hacer es que la persona que se enferme tenga que estar muy susceptible a complicaciones, como alguien con asma, alguien embarazado, etcétera, etcétera, antes de usar estos antivirales, porque precisamente por esos cambios genéticos que tiene el virus también pueden hacerse resistentes al antiviral, y luego el antiviral no funciona. Mm. Y ese es el caso, pues entonces nos encontramos con un virus que resiste los antivirales y todas las personas que son susceptibles se pueden infectar con algo que no tiene cura.
Mm-hmm. Y el virus realmente, si no es un ser vivo como tal, ¿se llega a matar o siempre está en estado latente en el organismo?
No, sí, el sistema inmunológico lo mata, lo destruye. El sistema inmunológico del ser humano es muy interesante. Reconocemos las cosas que no son de nuestro propio cuerpo y reaccionamos en contra de ellas y las destruimos. Entonces los virus, como el virus de la influenza, son destruidos y ya no se encuentran ni siquiera latentes en el cuerpo. Sí, algunos otros virus de algunas otras enfermedades que sí pueden evadir al sistema inmune. Por ejemplo, el VIH que causa el SIDA, ese virus sí evade el sistema inmunológico, ese es otro tema para otro día,
sí.
Pero en cuanto a la influenza sí lo destruimos absolutamente. Precisamente porque puede ser destruido, se recomienda también que la gente se lave muy bien las manos. Uh-huh. Es el proceso de lavarse las manos destruye al virus de la influenza en las manos. Después de la vacuna, es tal vez una de las mejores maneras de prevenir la infección de la influenza, es lavarse las manos. Y si no tiene uno disponible agua y jabón, pues uno de esos gels de alcohol mientras se encuentre un lugar donde lavarse las manos.
Sí, justo esa era la última pregunta que íbamos a formularte. Pero en lugares públicos, por ejemplo, oficinas, colegios, incluso en algunas iglesias, ¿hay algunas recomendaciones especiales? Porque normalmente en estos lugares se congrega mucha gente, ¿no? Suele congregarse.
Sí, sí. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de las iglesias donde uno se saludan de mano con otras personas y se transmite el virus de una mano a la otra. Entonces nosotros lo traemos en las manos y llegamos a, no sé, a comer o a rascarnos un ojo o rascarnos la nariz y nos podemos infectar de esa manera.
Bueno, y en este caso también con un beso, porque sí, también, tenemos esa costumbre, ¿no?
Sí, también esa costumbre en los hispanos de darnos un beso de saludo. En algunas religiones también se comparten utensilios, como por ejemplo para las bebidas. Entonces se recomienda que si una persona, para empezar, si alguien está enfermo, se recomienda que no vayan a la escuela o no vayan a una congregación, por ejemplo la iglesia. Es preferible quedarse en casa, recuperarse, que darle la infección a posiblemente varias docenas de personas. Entonces, si una persona se infecta con la influenza y no tiene síntomas, pero está infectado, también puede transmitir el virus. Entonces, para esto se recomienda que usen esos geles de alcohol después de saludar a otras personas o inmediatamente después de la congregación lavarse las manos antes de comer. Que debe ser una costumbre general, no solo en tiempos de influenza.
Así es.
Una persona que se note que tiene síntomas, puede ser, se le puede pedir que por favor use una mascarilla para que no transmita el virus por medio del aire. Entonces, sí, hay algunos pasos a seguir en cuanto a esto. Mucho tiene que ver con la cultura, con nuestros hábitos, y que son muy difíciles de romper. Entonces, precisamente por eso, año tras año, vemos estos brotes epidémicos, porque esos hábitos y esas culturas pues son difíciles de cambiar.
Sí, y este virus se transmite a través del aire, dices, es decir, a través de la nariz y de la boca.
Sí, cuando uno estornuda o cuando uno está hablando, lanza el virus por medio del aire y puede viajar hasta 3 metros o 10 pies y caer sobre una superficie y estar en esa superficie vivo varias horas. Creo que hasta 2 días puede sobrevivir el virus. Entonces también cuando estornudamos en nuestras manos y tocamos algo como la manejilla de una puerta.
O comida.
Sí, o comida también podemos transmitirlo de esa manera.
Es increíble todo un mundo este de los virus y sí. René Nájera, muchas gracias por esta entrevista. Hemos aprendido mucho de usted y esperamos tenerlo más adelante para hablar también de bacterias y otras enfermedades.
Sí, absolutamente. Estoy a sus órdenes y muchas gracias y les recomiendo a todos, como les digo, lávense las manos y vacúnense.
Muchas gracias a usted y le deseamos a usted y también a todos los miembros del equipo de trabajo que tengan mucho éxito, sobre todo durante esta temporada de frío.
Muchas gracias.
Gracias, René Nájera. Hasta luego. Hemos hablado con René Nájera, epidemiólogo a cargo de la Vigilancia Epidemiológica del Estado de Maryland. Y hemos hablado sobre este tema de la influenza, la gripe, que sobre todo ya está en vigencia durante esta temporada. Nosotros regresamos en una nueva edición y muchas gracias a todos por compartir Enfoque a la Comunidad. Hasta una próxima edición.
¿Interesado en conocer más sobre temas que contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad? Te invitamos a una próxima edición de Enfoque a la Comunidad, aquí en Radio Poder 1030, el poder que transforma.